day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Sí, porque en este momento hay muchísima gente que va concluyendo su trabajo, que va saliendo de trabajar. También los saludamos y los abrazamos, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, qué plan tienen, qué andan haciendo, se preparan para salir, se quedan en casa. ¿Cómo les va? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y el mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 12 de julio del 2022, son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, pues ya aquí atentos este día, sobre todo informar a los que voy a reportar algo en materia de vialidad y seguridad, recordar que bueno, sigue este dispositivo y seguirá durante los próximos 8 meses, sobre todo para este transporte alterno de la línea 1 del metro de Pantitlán hacia la zona de Valderas. Bueno, ya a partir de esta hora ya operan estos autobuses, tanto del RTP, vehículos escolares, así como incluso del Mexibus, que han sido pues prestados a la Ciudad de México para mover a miles de personas a lo largo de todo el día. El día de ayer llovió, pero en diferentes zonas de la Ciudad de México, pero sobre todo la zona sur, tanto Xochimilco, la zona de Tlalpan, incluso se desbordaron unos ríos que todavía a esta hora pues mantienen charcadas calles y avenidas de esta zona de Topilejo, desde de San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, de la zona de Padierna, en Tlalpan, así como algunas colonias de la zona de Xochimilco. Manejar con precaución, lodo, piedras en algunas calles, y bueno, siguen trabajando los cuerpos de emergencia en esta zona sur de la Ciudad de México. Vero, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Muchas gracias, Víctor. Nos encanta escucharte todas las mañanas. Gracias por madrugar en Noticias W. Ya te extrañábamos, querido Víctor.
Pues sí, unos días estuvimos ausentes, pero por motivos de salud, pero ya estamos de regreso.
Abrazo enorme. Gracias, gracias. Víctor Sandoval. Hasta luego. Y de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy muy buenos días. Comentarte que aquí en Guadalajara está cayendo una fuerte tormenta que tiene desde las 3:30 de la mañana y que está pues especialmente muy fuerte para la zona oriente. Estamos hablando del municipio de Tonalá, del Salto, de Tlajomulco, así como también de la colonia Jalisco y el Betel. A pesar de bueno de la fuerte lluvia que está registrando, de momento los cuerpos de emergencia no reportan de alguna inundación o afectación, pero hay que manejar con precaución las diferentes vialidades, porque obviamente que si no hay inundación, aún los baches están pues tapados con el agua y pueden provocar la ponchadura o afectación a la suspensión de los vehículos. Y también, por otra parte, de este caso que ha causado controversia de este influencer del Fofo Márquez o de Rafael Márquez, quien hace unos días pues sí, cerró el puente atirantado, el puente Mateo Terramos, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas y López Mateos. Bueno, pues después de que se grabó y de que retó a la ciudad de que podría venir de Monterrey a hacer sus desmanes aquí a Guadalajara, la policía vial arrestó, aparte de su grupo, arrestó a un sujeto y a otros dos más por obstruir la labor policial, luego de que fueron detenidos en Arrancones, ubicados en la avenida México y Terranova, también en la zona poniente de Guadalajara. Al detenido se le aseguró un vehículo de lujo, sin placas de circulación, así como también un permiso apócrifo y un arma de fuego, y a los otros dos por obstruir las labores policiales. Lo que dijo el secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco, es de que pues no se va a tolerar este tipo de situaciones, e incluso los llamó como desadaptados sociales a estos sujetos. Y comento que van a estar listos para, en caso de que se reporte alguna situación de arrancones o que vuelvan a cerrar el puente atirantado nada más por sus pistolas, bueno, pues esperan que la policía vial o la policía municipal también los pueda detener y ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente. Pero pues parte de lo que tenemos esta mañana, estamos al pendiente.
Gracias, muchísimas gracias. Sí, causó mucha controversia las acciones de este muchacho abusivo, ingreído, que llega y dice, miren cómo sí puedo cerrar el puente, miren cómo el dinero lo puede todo. Y entonces dejó un río de carros estacionados atrás de los tres autos de lujo con los que cerró ese puente y se puso a hacer TikToker. Se puso a hacer TikTok y dijo, miren lo que sí puede hacer el dinero. ¡Qué barbaridad!
Así es, Vero. Esperamos al pendiente y pues y que también la policía vial responda, porque aquí en Guadalajara tenemos una grave ausencia de la policía vial o los conocidos agentes de trans.
Sí. Gracias, muchas gracias, Toño. Estaremos muy pendientes. Te mando un fuerte abrazo. Buen martes.
Hasta luego. Buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Las autoridades de la Ciudad de México reportan saldo blanco en el operativo del primer día del cierre de la línea 1 del metro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya se encuentra en Washington para reunirse con Joe Biden. Baja Moody's ahora la nota de Pemex. Matan a una doctora en la Sierra Tarahumara, le llevaré toda la información. El dirigente de Morena, Mario Delgado, pide a Ricardo Monreal no condicionar el proceso rumbo al 2024. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, pidió la intervención de la UNESCO para frenar el Tren Maya por el daño arqueológico que podría provocar. Y Joe Biden compartió la primera imagen a color del universo. Es un día histórico, dijo.
El clima del meteorológico.
Cuando son las 5 de la mañana con 15 minutos, tome precauciones, va a salir, se quede en casa, que no le falle el clima. Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Martín Telles. Buenos días, adelante.
Gracias, Vero, buenos días, gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Y pues bueno, continúa las lluvias, Vero, principalmente sobre el occidente y sur del territorio nacional. Para ser exactos, desde Nayarit a Chiapas, toda la costa pacífico, tendremos esta tarde, noche, lluvias de carácter muy fuerte, como acumulados de 50 a 75 litros por metro cuadrado, y esto es por el paso de las ondas tropicales número 10, que ya se está alejando de las costas de Jalisco, pero tenemos la número 11, que en este momento está al sur de la península de Yucatán, y que durante esta tarde llegará a Chiapas y Oaxaca, entonces generando toda esta lluvia con actividad eléctrica y en algunos casos granizo también, pero hacia el noroeste del territorio, pues el monzón nuevamente continúa, bueno, se mantiene todo este periodo sobre el norte y parte del occidente del territorio nacional, donde dejará lluvias fuertes para el estado de Sonora, algunos chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, y en menor medida, pero también afectando al noreste, también chubascos hacia la zona del noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El centro del territorio nacional, algunas lluvias aisladas para Querétaro, Guanajuato e Hidalgo, en tanto que la zona centro del país, considerando Oaxaca, Tlaxcala, perdón, la Ciudad de México y el Estado de México, tendremos chubascos también, con algunos puntuales fuertes en zonas de Morelos y Puebla, y esto por factor orográfico, Vero. En cuanto a vientos, este día, solo rachas de 60 a 70 kilómetros por hora para zonas de Coahuila. En el resto del país, pues algunas de vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, y esto marcado por donde tendremos tormentas fuertes en el territorio nacional, principalmente hacia la zona noreste y centro del país. Las temperaturas, eso sí, se mantienen al alza. Hoy esperamos valores superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora, prácticamente el extremo noroeste del país, y de valores de 40 a 45 para zonas de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, circundando esta zona de pues altas temperaturas en la frontera norte del país. Así es que la capital de la República, Vero, te mencionaba algunos chubascos durante esta tarde, un cielo mayormente nublado esta mañana, pero tendremos despejado durante el día, una temperatura cercana a los 27, quizá 28 grados nuevamente, como valor máximo, y estamos amaneciendo en 13 grados, aunque la zona serrana del sur de la ciudad tenemos 8 grados Celsius en las alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta, Vero. Las condiciones para este martes.
Pues a lavar tempranito, ¿verdad? Para que no se moje la ropa. Gracias,
exactamente,
Martín.
Exactamente, hay que secarse bien.
Ándale, gracias, pero buenos días. Secarse muy bien. Un fuerte abrazo, buen día.
Igualmente.
Noticias W.
Ahí está, va a seguir lloviendo, tome precauciones. Y frente al COVID-19, no baje la guardia. Siguen los contagios, siguen... pues los casos que se registran del COVID-19, vamos a ir a Europa para tener el último reporte sobre el COVID, porque ¿sabe qué? Está que arde la contagiadera, igual que aquí en México, igualitito. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos, no se automedique, acuda al médico. ¿Sabe por qué? Porque se están dando muchos casos y ya de facto la gente dice, no, sí, sí es coronavirus, ya me atiendo, ya yo me ve. No, vaya al médico para que le den un tratamiento frente al COVID. Efectivamente, las vacunas nos están ayudando a que la cosa no sea más grave, pero aún así no hay que ser negligentes con nuestra propia salud. Se siente mal, se siente agripado, acuda al médico, porque no para todos es igual y no para todos nos da igual. Así que nada de automedicarnos y luego ya me tomé esto y me dijeron que también esto y esto otro, y la cosa luego se complica, ¿sí? Vamos a limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. No, yo no puedo quedarme en casa, tengo que salir. Bueno, hágalo, sí, salga, claro. Claro, pero con mucha precaución. Le quiero recordar que hoy es martes y no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente, que sacamos el dinero para depositarlo en la alcancía o para pagarle al chofer del microbús, de la combi, límpiese sus manos. No, que no encuentre la tarjeta para los lectores en el metrobús, en el metro, límpiese las manos, por favor. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Día 1, por el cierre de la línea 1 del metro, se reportó saldo blanco. Van a ser 8 meses de esta peripecia que se vive en la Ciudad de México, porque, pues sí, implica más movimiento, salir más temprano, porque en lo que sube el camioncito, lo bajan del camioncito y luego ya se sube otra vez al metro, pues no está fácil. Evangelina Hernández, adelante con la información, adelante.
Vero, en efecto, el operativo aplicado durante el primer día de cierre de las 12 estaciones de la línea 1 del metro que va de Pantitlán a Salto del Agua se dio sin incidentes mayores. Así lo confirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
En general creo que fue un operativo bastante ordenado y sobre todo yo quiero dar las gracias a los trabajadores del metro, que también como siempre de primera, y a los usuarios del metro, porque realmente hubo mucha paciencia. Pensé que a lo mejor iba a haber molestia por parte de los usuarios y en general no había dudas, preguntas, se contestaban y no observé que hubiera algún enojo en particular, sino más bien mucha paciencia, y eso pues es de enorme agradecimiento.
Pero en el operativo que preparó el gobierno capitalino se usaron 613 autobuses, trolebuses y microbuses. Fueron 300 autobuses de RTP, 40 metrobús, 42 trolebuses, 200 autobuses y microbuses de líneas concesionadas, 10 unidades del Mexibus y 21 autobuses de empresas particulares. Pero el secretario de Movilidad de esta ciudad, Andrés Lajuz, reconoció que sí hubo un incremento en los tiempos de traslado. Vamos a escuchar al secretario.
Tiempos de recorrido, los tiempos máximos de recorrido con autobuses de RTP es Pantitlán-Valderas, es decir, todo el trayecto del tramo cerrado, alrededor de 47-50 minutos es el máximo que tenemos reportado hasta el momento. En Metrobús Línea 4, 45 minutos hasta la estación Hidalgo, en Reforma y Alameda Central. En Pantitlán-Chapultepec, que es el recorrido más largo desde Pantitlán que tenemos en estos servicios, son 55 minutos en trolebús. Eje 1 Norte, que es el corredor Copatza, 35 minutos. Coaveo, que viene por Izazaga y Avenida Chapultepec, es 1 hora 10 minutos de Pantitlán a Chapultepec. Y Sauza, de Tepalcates a Tacubaya, que es otro de los recorridos largos por carril confinado en Eje 3, son 60 minutos de recorrido en total.
Pero fue en la estación San Lázaro donde se tuvieron las filas de abordaje más largas y lo que se hizo, según el secretario, fue enviar unidades vacías desde Pantitlán para que las personas se pudieran subir sin ningún problema y no estuvieran casi llenas. Explicó también Vero que se anexó una ruta más para la movilización de los usuarios a través del Eje 1 Norte. Los autobuses salen de la estación Pantitlán y llegan a la estación Valderas. Pero por su parte, el director del metro, Guillermo Calderón, hizo una invitación a todos los usuarios para que usen a partir del día de hoy la línea 5, ya que fue la que tuvo menos afluencia. Hasta aquí el reporte. Excelente martes.
Excelente reporte, Evangelina. Gracias, gracias. Pues ahí está la recomendación. Línea 5, la que corre de Pantitlán a Politécnico. Así que, pues como una alternativa, como una opción diferente a los camiones, al RTP, al Metrobús que ha instalado el gobierno de la Ciudad de México para facilitar nuestros traslados ahora que se cerró la línea 1 del metro en su tramo Pantitlán-Salto del Agua, porque le van a remodelar, le van a dar mantenimiento. Esperemos que quede chula de bonita y que quede, pues sobre todo, muy segura. Vamos a más información esta mañana, vamos a más noticias. ¿Sabe por qué? porque ya lo comentábamos la semana pasada, pues un juez dijo, sí, la extitular del metro, Florencia Serranía, tiene que declarar por la tragedia de la línea 12. Y ayer resulta que amanecemos con la información de que siempre no, que porque se va a violar los derechos humanos de la señora Florencia Serranía, que no tiene por qué declarar, que no tiene por qué rendir cuentas. Ella era la directora del metro cuando ocurrió esta tragedia, 26 muertos, cientos de heridos en la línea 12 del metro. Y la señora no va a declarar. ¿Por qué? Pues porque sus derechos humanos se le van a vulnerar. ¿Cómo? ¿Y las víctimas no tienen derechos humanos? Cuéntanos, Jaime Obrajero, sobre las reacciones. Adelante, buenos días.
Pero buenos días, así es, el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez, denunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actúa con sesgo y bajo consigna política al evitar la comparecencia de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, en la investigación del accidente de la línea 12, y con ello protege a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para no afectar su aspiración a la candidatura presidencial. Consideró insultante y encubridor el dictamen que da la Fiscalía Capitalina para evitar la comparecencia de Florencia Serranía, quien era la directora del metro cuando se desplomó un tramo del viaducto elevado de la línea 12, que tuvo como saldo 26 muertos y casi 100 heridos. Y es que dicha fiscalía canceló la comparecencia de la exdirectora del metro bajo el argumento de que podrían violarse sus derechos humanos. Vamos a escuchar.
Es un insulto para la ciudadanía que la Fiscalía General de la Ciudad de México, a través de su titular Ernestina Godoy, actúen de manera facciosa, tendenciosa, con el único motivo de proteger aspectos políticos, dejando más allá los derechos de los familiares de las víctimas, salvaguardando esos derechos y salvaguardando también el interés público y general de la ciudadanía por conocer los motivos y causas del desplome de la línea 12.
Héctor Saúl Téllez calificó de un revés para la lucha de los familiares de las víctimas y para la justicia, pues fortalece la impunidad, la protección y se utiliza el aparato gubernamental para proteger a Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía, pues a más de un año de la tragedia no hay detenidos, no hay responsables. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Buenos días. Pues esto huele muy mal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya está en Washington, viajó acompañado por su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Ya están allá, listos para reunirse hoy con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué dicen los empresarios? Octavio García, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Un gusto saludarte. Así es, tras calificar de positivo el encuentro que tendrán los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, manifestó su esperanza en que de la reunión deriven acciones que fortalezcan el compromiso de ambos países en las diversas esferas de lo económico, lo político y lo social. A través de un comunicado, el sindicato patronal dijo reconocer que desde el gobierno de México se realizan acciones para robustecer la relación entre ambas naciones, para que a partir del diálogo se alcancen resultados, estrategias y acciones concretas que contribuyan a dar solución a los retos comunes que existen en materia económica, de migración, seguridad, combate al tráfico de armas y droga. La propuesta de Coparmex es poner en el centro de la toma de decisiones a las personas. La cúpula patronal externó su confianza en que la reunión que tendrá lugar este martes 12 de julio contribuirá a generar un entorno de mayor confianza hacia afuera y hacia adentro de la nación, pues la confianza es un factor altamente necesario para promover la llegada de más inversiones al país, lo que significa la creación de un mayor número de empleos y oportunidades para México, pues vemos con preocupación, dijeron, que en los últimos años algunas acciones de colaboración bilateral han perdido fuerza, particularmente en materia de seguridad y de combate al crimen organizado. Un ejemplo es la desarticulación de la Unidad de Investigaciones Especiales que colaboraba con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés. Estamos conscientes, dijeron los patrones del país, que el binomio México-Estados Unidos conforma un esquema dinámico, complejo y multidimensional, en el que además influyen factores que van desde lo local a lo nacional y donde lo regional a lo global, y de ahí la importancia de que la agenda que se construye en torno a esta visita debe gozar de una perspectiva integral, multidimensional y transversal. Por último, celebraron el diálogo de primer nivel que se suscitará, pues contribuye a construir confianza que atrae inversión y a robustecer el entretejido de los lazos de unión en lo económico, lo político y social para lograr las transformaciones y los grandes cambios que se necesitan en la frontera compartida entre México y Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, Octavio. Gracias, gracias. Ya le decía que el presidente López Obrador ya está en Estados Unidos. ¿Y qué cree? Pues ayer por la tarde-noche salió a la ventana de su hotel allá en Washington para saludar a los migrantes que se concentraron pues prácticamente en la banqueta alrededor del hotel, pues para mostrarle su apoyo, su cariño. Y bueno, pues fíjese que el presidente López Obrador pues estuvo un buen ratito ahí en el balcón, por la ventana, salió desde el primer piso acompañado por su esposa, primero para saludar a sus simpatizantes, que pues les decía gracias, amor con amor se paga. Y después hubo un detalle, le aventaron un ramo de flores a la señora Beatriz. Ella se asoma también por la ventana. Primero está grabando pues y saludando a los migrantes que se detuvieron para saludar al presidente. Y ella misma dice, aviéntalo, aviéntalo, era un ramo de flores. Pues se dio un golpe en la cabeza a la señora Beatriz en la ventana. Esperemos que no sea grave, pero se ve en la imagen que ella se incorpora, trata de sacar la cabeza por la ventana y se ve cómo se da. Se ve cómo se pegó. Esperemos que no sea nada grave. Y sí, les lanzaron un ramo de flores. Vamos a escuchar el momento.
¡Felicidades!
¡Gracias!
Sí. Descanse, presidente.
Gracias.
Ay, 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 pobrecita.
Gracias.
Buenas noches.
Dice el presidente, a ver, yo lo cacho, láncelo. Le lanzaron un ramo de flores para la señora Beatriz. Ahí se ve cuando se da un tope en la cabeza y hasta la gente dice, ay, pobrecita, pues porque sí, se vio que se pegó. Esperemos que no sea nada grave. Pues ya está el presidente López Obrador allá en Washington, listo, viendo y girando para la reunión con Joe Biden. Pero mire, que nadie espere acuerdos migratorios ni económicos o en materia de seguridad en el encuentro que van a sostener López Obrador y Joe Biden. Así lo consideran especialistas en la relación bilateral. Héctor Cárdenas, investigador en políticas públicas de la Universidad de California y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ayer dio una ponencia, una conferencia en la que dijo que la relación entre Joe Biden y López Obrador pues es una relación pragmática. Dijo, es una reunión que va a dejar una foto muy bonita, pero ningún progreso en particular. Vamos a escuchar al analista Héctor Cárdenas.
Yo creo que va a ser una foto que va a mostrar, como dice usted, aliados respetuosos. Yo creo que va a ser una foto buena para los dos lados, donde AMLO se va a ver pues con el abrazo efusivo de Biden, porque Biden es efusivo por naturaleza. Risas, muchas sonrisas. O sea, la foto es una cosa y las pláticas en privado y las pláticas de los segundos y terceros niveles de los equipos es otra cosa. Yo temo que en el tema de energías no vamos a ver gran progreso. Muy difícil que se acepten esos temas, ¿no? Y sobre todo, no generarle más ruido a la administración Biden ahora que está en una situación tan complicada electoralmente.
Sí, dice que pues en realidad es una reunión más protocolaria, sobre todo porque en Estados Unidos ahorita están más que entrados en su proceso electoral legislativo y entonces pues no hay modo de mover ninguna reforma, ninguna ley, no hay modo de mover nada en materia de migración, en materia de seguridad, en materia económica. No hay modo de mover nada ni alcanzar ningún acuerdo porque pues los estadounidenses ahorita están en su asunto electoral. Antes de partir a Washington, el presidente López Obrador pasó a hablar de la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto y también contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Cuéntanos, Jaime Brajero, buenos días de nueva cuenta.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. El presidente López Obrador admitió que fue un error de una empleada de la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República haber divulgado el nombre del líder priista Alejandro Moreno Cárdenas sobre una investigación que pesa en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, aunque dijo que estas indagatorias en realidad provienen de la Fiscalía de Campeche, que lo acusa de diversos delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Explicó que desde que partió hacia Europa, donde denunció que es un perseguido político y que en México se pretende instaurar una dictadura, la Fiscalía Campechana mandó una alerta migratoria para evitar que saliera del país, pero aún así se fue a este tour por Europa. Sin embargo, cuando regresó se la aplicó, por lo que fue retenido durante 20 minutos para llenar el formato de migración, documento que, por cierto, no puede difundirse como lo hizo Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a escuchar.
Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. No fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús. ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche, de la Fiscalía de Campeche. La Fiscalía solicitó a Migración una alerta. Esa alerta llega el mismo día, un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa, que la verdad pues, está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera. Cuando regresa ya está en el sistema y tienen que proceder en migración. Lo hacen con todos.
El presidente reiteró que su gobierno no promueve acciones de carácter político, como acusa Alejandro Moreno, aunque también dejó claro que su administración no es tapadera de nadie. Sobre la versión de que las investigaciones al expresidente Enrique Peña Nieto son para apretarlo y que deje de operar políticamente desde España en favor del PRI para que este partido mantenga el poder en el Estado de México en las elecciones del 2024, López Obrador aseguró que eso es falso, que se trata de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera que ya turnó a la Fiscalía General de la República. Nosotros no somos perversos, no actuamos de mala fe, no nos metemos en politiquería. La elección en 2024 la decidirán los mexiquenses, nadie más, aseveró el presidente. Es más, rechazó tajante que haya un pacto de impunidad para proteger a Peña Nieto. Sostuvo que eso es una mentira, una volada de la prensa y de sus adversarios que tienen mucha imaginación para inventar cosas. Vamos a escuchar.
Nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas, hablan de pactos, de acuerdos, a decir, se está protegiendo al expresidente Peña Nieto. No, mentira, eso no es cierto. Eso periodísticamente hablando es, de manera amable, una volada. Entonces no tiene que ver absolutamente nada. No, nosotros no somos perversos, no actuamos de mala fe.
López Obrador insistió que agradece mucho a Peña Nieto no haberse involucrado en el proceso electoral del 2018, a diferencia de lo que hicieron los panistas Fox y Calderón en torno a la muerte del expresidente Luis Echeverría, quien califican de populista, incluso lo comparan y lo relacionan con él. López Obrador dijo que siempre lo han comparado con muchos personajes como Hugo Chávez y otros más. Pero este es el reporte que tenemos.
Tan completo como siempre, Jaime Brajero, gracias por la información esta mañana. Y en más noticias, en más informaciones, pero que tienen que ver ahora con el Tren Maya. Fíjese usted que ayer Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, para que realice un peritaje y proteja los monumentos y los vestigios arqueológicos que se encuentran sobre la ruta del Tren Maya. En un escrito enviado a Frédéric Bacheron, representante de la UNESCO en México, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos afirmó que la construcción de esa obra pone en riesgo el patrimonio cultural y natural de México. Vamos a escuchar.
El gobierno federal está destruyendo nuestro legado natural y cultural para cumplir con los caprichos del presidente de colocar lastimosamente un nuevo elefante blanco. Sabemos que los tramos 5 Sur, 6 y 7 del Tren Maya ponen en riesgo el patrimonio cultural y subacuático de la Riviera Maya. El gobierno federal, a través del INAH, ha reconocido que hay más de 6,400 monumentos arqueológico solo en el tramo 5 Sur. Los expertos ven una amenaza latente contra estos espacios, ya que pueden ser saqueados y perder su alto grado de conservación. Otro claro ejemplo son los más de 12,000 monumentos localizados en el tramo 7 del tren. ¿Qué debería hacer el gobierno federal? Replantear la construcción del Tren Maya.
Pues ahí está lo que planteó ayer la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, y las afectaciones arqueológicas por la construcción de esta obra. Ya nos narraba Gaby Barkentin ayer también, pues lo que vivió en carne propia, lo que vio en este tramo del Tren Maya, la construcción, las afectaciones, la experiencia de estar ahí en el lugar de los hechos. En otras informaciones, en otras noticias, le doy a conocer que asesinaron a una médica, una doctora en Chihuahua. Asesinaron a una doctora en Chihuahua. Ella pertenecía al IMSS Bienestar, una joven que estaba en el hospital de San Juanito y que pues ingresaron a su casa, ingresó un hombre armado a su casa y pues le disparó directamente, intentaron salvarle la vida, llevarla a una atención médica inmediata, pero no resistió. Es el nombre Maciel Mejía Medina, de 38 años de edad, quien tenía dos armas, dos heridas, perdón, de arma de fuego, una en la cabeza y otra en el tórax. Cabe destacar que la médico laboraba en el Hospital del IMSS Bienestar, ubicado en San Juanito, perteneciente al municipio de Bocoina, allá en Chihuahua. El IMSS de inmediato condenó este asesinato de la anestesióloga y pidió que se investigue y se llegue hasta sus últimas consecuencias. Envió sus condolencias a la familia de la doctora, de la médico que tenía dos años, Maciel Mejía Medina, dos años trabajando en el IMSS Bienestar allá en Chihuahua. En otras noticias y en otras informaciones, pues un día sí y el otro también. Hay camorra, hay bronca, hay denuncias. ¿Entre quién? Entre los mismos morenistas. Ahora, ¿a quién denunciaron? Jaime Obrajero, cuéntanos.
Pero, ¿qué tal? Muy buenos días. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, denunció ante la Fiscalía General de la República al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y al fiscal de esa entidad, Gilberto Higuera, por delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal, revelación de secretos y tráfico de influencias, en la querella, por cierto, que también se incluye al senador de Morena, Alejandro Armenta. Mediante un video, el diputado por Puebla dijo que desde el pasado mes de mayo había advertido que presentaría una denuncia contra todos aquellos que se confabularon para difamarlo e involucrarlo en el delito de lavado de dinero por cerca de 400 millones de pesos a través de un diario poblano del cual es socio. Vamos a escuchar.
El que avisa no traiciona. Ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta y contra el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales.
También en un mensaje que publicó en sus redes sociales, Ignacio Mier recalcó que, en congruencia con sus convicciones, presentó la denuncia en contra de quienes por intereses económicos y políticos buscan dañar a Morena y su proyecto transformador. Incluso demandó a la Fiscalía General de la República actuar con firmeza contra los señalados en su denuncia. Vamos a escuchar.
Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso, para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mi contra y que motivó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera enérgico extrañamiento a la Fiscalía del Estado de Puebla por falsear información.
El líder de la Diputación Federal Morenista recordó que el 16 de mayo se dio a conocer una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que lo señala como parte de una operación con recursos de procedencia ilícita junto con el exauditor general de Puebla, Francisco José Romero, y el dueño del diario local Cambio por unos 400 millones de pesos, delitos que eran indagados por la Fiscalía de Puebla. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, pues ahí está. Entre morenistas te veas un día sí y el otro también, andan del chongo los de una ala, los de otra ala, ¿no? Que te llevaste quién sabe cuánta ala, no. Miguel Barbosa salió a decir que es falso, que él no ha realizado ningún movimiento irregular, ilegal, y también Alejandro Armenta, el senador por Morena, lo mismo dijo, que es esas acusaciones y esas denuncias no procederán porque no ha cometido ningún ilícito. Vamos con las cifras del COVID. Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. México registró en las últimas 24 horas 5,986 nuevos casos de COVID-19 y 12 fallecimientos más. Así que el número, lamentablemente, de mexicanos que ya han muerto en esta pandemia asciende de manera oficial a 326,097. La Secretaría de Salud difundió que actualmente 194,000 mexicanos tienen la enfermedad. Los estados con las tasas más altas de incidencia son Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Nuevo León y San Luis Potosí. La ocupación hospitalaria en camas generales en todo el país es de 16% y en camas con un ventilador de 4%. Pero la Secretaría de Salud también informó que se han aplicado 2,369,000 dosis de vacunas pediátricas para los niños de entre 5 y 11 años. Esto representa un avance del 15% del total de 15 millones y medio de vacunas que se tienen que aplicar a igual número de niños. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Buenos días, Evangelina Hernández. Y de la Ciudad de México nos vamos a Europa. Claudia Luna Palencia, como siempre, puntual, presente con la información más destacada. Adelante, Claudia.
Claro que sí, querida Vero, y vamos a comenzar con el tema del coronavirus, si te parece bien cómo se encuentra aquí en España esta explosión de casos en esta séptima ola ya que está provocando, bueno, pues contagios explosivos, pero también muchísimas reinfecciones. Decirte que desde la empresa Moderna, bueno, pues nos están diciendo que su nueva versión que están probando va a contener un importante refuerzo que va a generar anticuerpos neutralizantes contra estas nuevas subvariantes, la BA4 y la BA5 de Omicron, que son, por supuesto, del coronavirus, que están provocando pues estos casos exponenciales. Es una mayor propagación del SARS-CoV-2. Decirte que aquí en España ya estamos en los 1,233 casos de contagio por cada 100,000 habitantes. Nuevamente empiezan a subir no solamente los casos de contagio este verano, sino también pues los ingresos hospitalarios, aunque esta séptima ola está dejando pues menos fallecidos. Pero sí decirte que ya el famoso virólogo español, muy galardonado él, Luis Sanjuanes, pues está pidiendo que se reimpongan las restricciones, sobre todo está aconsejando que nos pongamos de manera prudente y por precaución, pues el cubrebocas, sobre todo si vamos a estar en eventos masivos y sobre todo en eventos o en espacios en interiores. Decirte que, bueno, el virólogo también, el epidemiólogo Fernando Rodríguez, bueno, pues aconseja igualmente el uso de la mascarilla porque esta variante Omicron, esta variante del coronavirus, tiene esa velocidad de contagio como si fuera precisamente el sarampión. Vamos a escucharlo.
Sarampión, que es el virus más transmisible que tenemos, consiguen evadir parte de la inmunidad que tenemos y eso les hace obviamente más eficaces. Estas subvariantes son tan contagiosas y que está obviamente salvando muchas vidas, siguen siendo las vacunas.
Así es, y bueno, es tan contagiosa que ya lo menciona Omicron, bueno, se propaga con una rapidez impresionante, es menos sensible a la inmunidad de la vacuna, a tal grado que, bueno, la Agencia Europea del Medicamento ya está sugiriendo, al menos aquí en España, el que se ponga esa cuarta dosis de la vacuna para todos los mayores de 60 años y empieza a analizar la Agencia Europea del Medicamento, recomendar de cara al otoño, no me lo vas a creer, una quinta dosis de la vacuna contra el COVID. Se está esperando que de cara a otoño vengan esas nuevas vacunas de reciente generación que puedan pues darle a la gente mayor inmunidad contra todas estas subvariantes. Ya España tiene de manera oficial 13 millones de contagios por COVID, de manera extraoficial casi 15 millones de contagios. Hay 109 mil fallecidos de manera preliminar de una población de 44 millones. Y bueno, querida Vero, que lo hemos vivido tú y yo, este fake news, ¿no?, que ya daba lamentablemente por fallecido pues al Papa Benedicto, al Papa Emérito Benedicto XVI, no es el primer bulo que se ha dado, esto fue una
como super un polvorín fake news. Corrió esa decirte, información ayer.
Claro que sí, yo gracias a que eres una profesional de la información que me llamaste para verificar la información antes de sumarte a esa ola de fake news, porque bueno, lo que pasa ahora con las redes sociales es que alguien suelta una información y los demás medios ni siquiera se van a la fuente original y lo replican y causan en efecto pues una ola de desinformación. No, el Papa Emérito Benedicto XVI está vivo. En los últimos 4 años se han dado muchos rumores, ¿no?, de si ha fallecido. No es la primera vez, ¿no?, que se da, pero sí ayer fue pues un fake news que sobre todo se reprodujo pues en México y en otros países de América Latina. Bueno, Benedicto XVI, Papa Emérito de 95 años de edad, sigue vivo. Él se encuentra en el monasterio Mater Ecclesiae, justamente en dentro del Vaticano, contiguo pues al Papa Francisco. Vive en ese monasterio, está retirado desde 2013 como un Papa emérito, es uno de los más longevos. Y bueno, de salud, tiene una salud en efecto precaria, que es lo que me estaban explicando, pero el Papa sigue vivo, querida Vero.
Pues ahí está, puntualmente aclarando, porque sí, fue un huracán informativo, en el sentido de que no se confirmó la información y ya corrían y ya lo daban por muerto y ya se murió y ya, ¿quién lo dice? Pues que los alemanes no, pero que un italiano no, pero que no.
Claro.
El Vaticano claro. Nunca sacó una información
exactamente,
al respecto.
Ni el Vaticano, ni ningún otro medio oficial del Vaticano dijo nada al respecto. También, bueno, se ha hablado que si la salud del Papa Francisco está de forma precaria, él, bueno, está padeciendo de la recuperación de una pierna, y en el caso del Papa Emérito Benedicto XVI, bueno, pues está precisamente retirado, como te digo, en este monasterio Mater Ecclesiae, aquejado, sí, pues de problemas de salud, pero sigue vivo a sus 95 años de edad.
En abril pasado cumplió 95. Gracias, querida Claudia. Que tengas buen día.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta muy pronto. Gracias.
Gracias. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio.
96.9.
Si es verano,
es W.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
As a short while ago.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en martes y vámonos ya con la información. Para iniciar, ¿qué tienen en común J.K. Rowling? Sí, la escritora de Harry Potter, Fidel Castro y Benedicto XVI. Pues que a todos los mató falsamente Tommaso de Benedetti, usando cuentas falsas en redes sociales de medios o instituciones. Su engaño más reciente fue precisamente la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. Ayer por la tarde, este hombre que se dice periodista suplantó una cuenta de Twitter falsa de Gregory Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, para dar el anuncio del deceso. Información que retomaron diversos medios mexicanos que lo dieron por hecho y bueno, hasta esquelas publicaron. De acuerdo con este italiano, lo que hace es con el fin de evidenciar lo fácil que es engañar a la prensa en redes sociales. Y sí, lo consiguió. Vámonos hasta Europa porque el nuevo primer ministro británico que sucederá a Boris Johnson, quien dimitió acorralado por una serie de escándalos, se anunciará el 5 de septiembre, así lo informó el Partido Conservador actualmente en el poder. 11 candidatos se han lanzado a la carrera, la más reciente ha sido la secretaria de Exteriores, Liz Truss, aunque hasta ahora el exsecretario del Tesoro, Rishi Sunak, aparece como el favorito. Los interesados en mudarse al número 10 de Downing Street tienen hasta hoy para presentar su candidatura, pues el miércoles 13 se lleva a cabo la primera ronda de votaciones. ¿Cómo funciona? Los candidatos que no superen los 36 votos o el 10% de los diputados pueden ser eliminados para la segunda ronda, que se llevará a cabo el jueves y dejará la carrera en 4 aspirantes. El lunes 18 se considera como la fecha clave para delimitar aún más la carrera, con 2 últimas votaciones previstas para el 19 y 20 de julio, cuando ya se conocerán los nombres de los 2 finalistas. La decisión final quedará a partir de ese momento en manos de los 200.000 militantes conservadores que celebrarán cónclaves en todo el país y deberán emitir su voto a finales de agosto. La proclamación oficial del nuevo líder y primer ministro será el lunes 5 de septiembre, día en que Boris Johnson dejaría el cargo y ya adelantó que no apoyará a ninguno de los aspirantes que buscan sustituirlo. Continuamos en el continente europeo porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto para facilitar la nacionalidad rusa a todos los ucranianos, una medida que hasta ahora solo se aplicaba a los territorios de Ucrania ocupado por sus fuerzas, entre ellos Zaporilla y Jersón, 2 regiones que ya anunciaron que preparan un referéndum de anexión a Rusia. Y es que precisamente se acusa a Rusia de distribuir pasaportes rusos en países vecinos para asentar su influencia. Y hasta aquí por hoy. Gracias, buen día.
Gracias a ti, Carla Santillán, por la mirada global. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Así amanece la prensa mexicana. Reforma, castigan a polleros, pero no en México. Xochimilco entre agua y lodo. El Universal. A reunión con AMLO, Biden llega debilitado. Invisibilizan a los huérfanos de los desaparecidos. Excelsior. Crimen utiliza escuelas para reclutar. ¿Quién dice esto? La Organización de las Naciones Unidas. Milenio. Ya me reuní con la oposición y no me propuso nada, dice Ricardo Monreal. El Financiero. Dudan de la eficacia del alza en tasas contra la inflación. Economista, Moody's hunde la nota crediticia de Pemex aún más en nivel especulativo. Así despierta la prensa. La jornada dice, AMLO llega a Estados Unidos. Como siempre, defenderé a paisanos, dice López Obrador. Ya se encuentra allá en Washington. Ya escuchamos cómo lo ovacionaron, lo saludaron, le aventaron un ramo de flores, se lo lanzaron, sí, literal, la gente que estaba abajo aventó el ramo de flores para que lo recogiera y se lo diera la señora Beatriz Gutiérrez. No se mueva, no le cambie, ya viene Así las Cosas. Cambio de estafeta informativa, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero, en este martes 12 de julio? ¿Cómo te trata la vida, mi Vero?
Todo bien, estas lluviecitas, ¿verdad? Estas lluviecitas de ayer, que vaya, vaya, Tacubaya, dejaron varios lugares inundados en la ciudad.
Sí, la verdad es que sí, han estado fuertes algunas lluvias, así que nuevamente, como lo decimos todos los días, si van a salir, pues háganlo con mucha precaución, mi Vero. Pero bueno, pues ya estamos listos aquí para arrancar. Ahorita te escuchaba lo que sucedió ayer con la llegada del presidente López Obrador allá a Washington, porque sí, tal como se anunció, los presidentes de México y de Estados Unidos se van a reunir hoy allá en la capital de Estados Unidos. Vamos a tener varios momentos sobre ello. Nos vamos a enlazar hasta allá, por supuesto, con Ariel Mutsatsos. Tendremos el análisis también de Rafael Fernández de Castro, qué es lo que se puede esperar. Hoy me llamó la atención, normalmente las visitas de pronto del presidente de México a Estados Unidos y más, no siempre llegan a los medios más tradicionales, digamos, en Estados Unidos, pero hoy por lo menos los noticiarios de radio que escucho muy tempranito, sí traían como destacada la visita del presidente López Obrador allá a Washington, así que bueno, pues vamos a ver qué se espera y qué puede salir de esta reunión. Enrique Quintana también nos va a traer la encuesta de las relaciones entre ambos países, muy interesante también eso, así que bueno, hoy nos detenemos en lo que obviamente pues marca la agenda informativa, que es la visita del López Obrador a Washington. Y luego ya lo comentábamos también, documentos secretos revelan la estrategia de Uber para establecerse en decenas de países. De esta investigación, conocida como Uber Files, vamos a conversar con Daniel Grasso, él es periodista de Datos del País, miembro de la Red Internacional de Periodistas de Investigación, que fue uno de los medios que lo publicó el Guardian, lo publicó el País, lo publicaron algunos medios en estas investigaciones, que las hemos visto ya en muchísimas ocasiones.
Pues Macron está pendiendo de un hilo.
Exactamente, hay varios, no está mencionado México en esta investigación, pero de todos modos vale la pena revisar qué fue lo que sucedió por ahí. Y bueno, ¿cómo son las condiciones del Estado de Derecho en México? ¿Es posible empatar el orden legal con la realidad que vive el país? De estos y otros temas debaten en el libro El jurista y el antropólogo, Conversaciones desde la curiosidad, un libro padrísimo, por cierto, el historiador y antropólogo Claudio Lomnitz y el ministro en retiro José Ramón Cossío. Vamos a platicar con él, con José Ramón Cossío. El libro está padrísimo, así tal cual se llama El jurista y el antropólogo. En fin, yo se los recomiendo mucho, es una conversación deliciosa. Y luego la plataforma Google reveló que los usuarios usan al asistente de voz pues para realizar, dime qué tal cómo me pusieron aquí el equipo, muy bien, consultas abusivas u ofensivas, es decir, para insultar. Es decir, agarran por ahí al asistente de voz y le dicen una serie de cosas. Ante este escenario, la compañía ha lanzado la campaña No me hables así. Está muy bueno. O suena como
bueno,
a mi mamá.
Qué bueno,
no
sí.
Me hables así. Y de eso vamos a platicar con Piso.
Dale.
Te voy a lavar la boca con jabón si sigues diciendo esas cosas.
Ahí va la chancla, ¿eh?
Ahí va la chancla.
Te callas y no me hables así.
Exacto, no me hables así. Vamos a hablar de ello con Piso. Así que si ustedes son los que insultan a sus asistentes, electrónicos, bueno, pues hoy vamos a hablar de ello. Tenemos deportes, Roberto Aguilar, hoy es martes de estrenos, así que, mi Vero, arrancamos en unos 3 minutitos más y yo te mando un fuerte abrazo, que tengas un bonito martes.
Otro para ti, mi querida Gaby, que sea un extraordinario día. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.